La continuidad de Juan Pedro Tineto al frente del Consejo de Educación Secundaria depende de un informe que el CODICEN debe elevar en estos días al presidente José Mujica. Recordemos los antecedentes de esta situación. Nos remitimos al semanario Búsqueda del 4 de julio. Ese día se supo que el Poder Ejecutivo había resuelto remover del cargo a Tineto al constatar que se fue de vacaciones al exterior en el peor momento del conflicto entre el gobierno y los sindicatos de la educación por los reclamos de mejoras salariales. La nota destacaba que Tineto se encontraba fuera de Uruguay cuando los sindicatos comenzaron el jueves 20 de junio una huelga en secundaria que había sido anunciada un mes antes. Lo que hizo no dejó ninguna alternativa, explicó a Búsqueda una alta fuente de gobierno. Se tomó la medida, la de promover su destitución, porque lo que estaba haciendo no es ni un buen ejemplo de liderazgo ni una buena señal para superar los problemas que tiene el país. El ingeniero Tineto había viajado a Canadá, de donde regresó en el fin de semana para reintegrarse a sus tareas en el Consejo de Secundaria este lunes. Desde entonces, claro, hay una gran expectativa sobre qué pasará con él, cómo está viviéndolo él, en qué estado se encuentra todo este caso. Vamos a conversarlo con el propio profesor Tineto, además de charlar de otros temas que en estos días interesa mucho a propósito de secundaria pública. Profesor Tineto, buen día.
Sí, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien. En dos palabras, porque usted algo ya ha comentado, ¿puede explicar por qué tomó licencia en ese momento tan delicado?
Bueno, yo tenía una recomendación médica de descansar, en definitiva, porque estaba muy estresado por toda la intensidad del trabajo. Yo efectivamente me sentía muy cansado y bueno, justamente un mes antes de irme se evaluó la situación, se evaluamos en secundaria, yo hice un planteo al presidente del CODICEN con el cual conversamos sobre la situación y bueno, decidimos en definitiva que yo me iba en ese momento.
Lo que usted está diciendo es que la decisión fue tomada en coordinación con el presidente del CODICEN, Wilson Neto.
Bueno, no, yo no digo en coordinación, en conocimiento sí, yo le pregunté, le conversé, le dije qué le parecía y bueno, en definitiva, sí llegamos a un acuerdo de que que podía irme.
Claro, ¿Y cómo formó parte de esa evaluación el hecho de que estaba en curso el conflicto?
A ver, ¿cuáles eran los problemas que teníamos en secundaria en ese momento? Había dos situaciones, la elaboración final, el final de la elaboración de la rendición de cuenta, que lo teníamos dentro de secundaria, en la parte de secundaria ya muy avanzada, y el conflicto que estaba anunciado. El conflicto que estaba anunciado, las posibilidades de negociación nuestra eran muy pocas porque el conflicto estaba en otra área. Nosotros no teníamos posibilidades de un conflicto exclusivamente por problemas salariales, ¿no? El preconflicto, la parte del preconflicto, las primeras ocupaciones, etcétera, fueron todas previas a mi partida, la primera parte de las ocupaciones. Y bueno, después el conflicto tomó un cariz que no fue el que ninguno pensábamos que iba a tomar, y de repente sí, entonces hubo un error de evaluación en la cantidad de cosas que iban a pasar, un error de evaluación en la cantidad de cosas que iban a pasar.
Pero cuando usted tomó la decisión de la licencia, cuando se resolvió la licencia, ¿ya estaba anunciada la huelga general que empezaba el 20 de junio?
En el momento que decidimos el viaje, no. En el momento que me fui, sí, obviamente. Estaba anunciada.
Una huelga general en secundaria, en principio, requiere de la presencia de las autoridades del Consejo para manejar toda la crisis que se genera a partir de ese momento, ¿no?
Bueno, a ver, el liderazgo que usted mencionó hace un rato en secundaria, lo tenemos muy compartido y hemos logrado formar un equipo, y de hecho se manejó muy bien la situación, y yo estaba en comunicación con ellos, naturalmente, de forma permanente.
¿Se enteró de qué manera de la opinión del presidente Mujica a propósito de su conducta?
Y porque de la posición del presidente Mujica, no, de la versión de la versión de prensa, ¿no?
Bueno, o sea, llamémoslo así.
Me enteré ese mismo día porque empezaron a sonar los teléfonos, y bueno, me informé telefónicamente, me informó la gente que estaba acá, porque allá era muy temprano todavía, digo, porque si no yo leía el informe de prensa todos los días, ¿no?
O sea, usted no había recibido una comunicación directa del presidente Mujica.
No. Yo no me he comunicado con el presidente Mujica.
Bueno, y ahora cuando regresó al cargo este lunes, ¿ha tenido contactos con el CODICEN? Porque es, en definitiva, en el CODICEN donde esto tiene que resolverse.
Fui a la reunión normal del CODICEN, en la reunión que tenemos todos los martes, hicimos alguna reunión especial en el CODICEN en que conversamos, una reunión del CODICEN exclusivamente conmigo, en el cual comentamos sobre este tema, y bueno, digamos, no hay un pedido de que me retire del cargo en este momento. Digo, creo que la situación sigue a partir otra vez de lo que Búsqueda dice ayer, tal como lo plantea Búsqueda ayer, y bueno, va a haber que, entiendo que va a haber que conversar algo más con el CODICEN y definir la situación para que no quede esta sensación de que estoy y que no estoy, ¿no? Mm. Pero estos cargos, digo, uno tiene claro que son cargos de responsabilidad, que son cargos de responsabilidad política, y que bueno, si en determinado momento no existe la confianza por cualquier motivo, no existe la confianza para que uno lo desempeñe, están obviamente a disposición. Digo, no es necesaria una votación para una destitución, simplemente se conversa. Está, creo que además la versión de Búsqueda es peligroso desde el punto de vista institucional, porque no es el presidente el que destituye, es el CODICEN el que destituye. Entonces el presidente sin duda opina y puede sugerir acciones que tiene que tomar llevar adelante el CODICEN. Y creo que hay que ajustar y tener cuidado en eso, porque hay un problema de autonomía que creo que hay que defender, y hay un problema institucional de normas que hay que llevar adelante.
De todos modos, usted decía hace unos minutos que ahora, evaluados los hechos a la distancia y habiendo visto lo que ocurrió, ¿usted entiende que efectivamente pudo haber sido un error la licencia?
No un error, tal vez hubo un error de apreciación, tal vez fundamentalmente por lo que causó públicamente el anuncio y todo lo demás, no hubiera ocurrido ese movimiento si yo hubiera estado acá simplemente, pero la actuación en secundaria no hubiera cambiado, digo, porque cada vez que había una de las decisiones discutibles lo conversábamos, nos comunicábamos y lo conversábamos, ¿no?
Usted dice que ha intercambiado con el CODICEN. ¿Llegó a enterarse de esto que, en perspectiva, supo conversando con integrantes del CODICEN? Allí se nos dijo que en ese organismo se entiende que la gestión de Tinetto exhibe un déficit importante y debilidades de todo tipo, y que en todo caso, si se planteara la remoción, sería por esas otras razones y no por el episodio de la licencia y el viaje a Canadá.
De eso no hablamos, de eso nadie me planteó eso se puede discutir, y si el CODICEN entiende eso, yo creo que yo ejercí el cargo con la máxima responsabilidad, pero el CODICEN tiene derecho a entender eso, y el CODICEN no tiene confianza en mi gestión, obviamente no va a haber ninguna destitución, yo voy a renunciar, esto es un problema de confianza mutua, ¿no? Uh-huh.
Se lo digo porque estas fuentes decían que hasta les parecía inoportuno que su remoción se produjera en este momento, porque en ese caso iba a quedar asociada solamente al episodio de la licencia, cuando se entiende que hay otros factores que deben ser tenidos en cuenta.
Bueno, justamente,
en ese sentido,
si hay otros factores que pueden ser, creo que si existen, son más de peso que la licencia, si se entiende que en una estructura de gestión, que tiene determinadas finalidades, determinado estilo, mi forma de actuar o mi forma de definir los procedimientos de gestión no encajan, y bueno, sin duda, yo mismo doy un paso al costado, porque creo que ninguno tenemos que estar en cargo de esto para ser una piedra en el camino de las autoridades que lo han designado, ¿no?
Ahora, en resumen, entonces, ¿cómo está la cosa? ¿Qué está esperándose bueno, ahora de parte del CODICE?
Es que yo soy el director general de secundaria y estoy trabajando. Justamente lo que yo quisiera que esto se tranquilizara y dejáramos de hablar de esta situación. Digo, porque tenemos otro montón de problemas graves que tenemos que encarar. Creo que hemos sabido superar la situación y en cada estos tres días trabajamos intensamente en muchos de los otros problemas que debemos encarar. Tenemos Montevideo sin clases, con alternativamente con liceos ocupados, y bueno, eso está exigiendo acciones y la generación de estrategias que bueno, tenemos que ir elaborando.
Pero el CODICEN, ¿qué le manifestó? ¿Que el tema ahora se va a tratar con el presidente de la República?
No. Después de esa reunión, el CODICEN, los miembros del CODICEN dieron apoyo a mi continuidad en el CODICEN en ese momento.
Ingeniero Tineto, si le parece, hacemos una brevísima pausa y después hablamos de la situación actual, justamente del conflicto y cómo se lo está manejando en el funcionamiento de los liceos.
Que es más importante para el funcionamiento. Bueno, gracias.
Hasta que comenzaron las vacaciones de julio, debido a las medidas adoptadas por los sindicatos de profesores, se llevaban perdidas aquí en Montevideo el 17% de las horas de clase. Después del lunes, este lunes, cuando las clases teóricamente se reanudaron, la huelga prosiguió. Así que tenemos que agregar otros 3 días de distorsión. ¿Cómo deben manejarse los directores de liceos? ¿Cómo deben manejarse los profesores? ¿Qué deben hacer las familias de los estudiantes que asisten a institutos públicos de secundaria en una situación como esta? De esos puntos que también están en el tapete y bien candentes, vamos a conversar en la segunda parte de la entrevista con el ingeniero Juan Pedro Tineto, presidente del Consejo de Secundaria. Romina.
Tineto, recién usted comentaba en la parte anterior de la entrevista, decía, cuando calificaba los problemas, decía, tenemos Montevideo sin clases. De alguna forma estamos viendo en los últimos días que se está dando una situación en la que hay docentes, muchos, según las versiones de prensa, que están concurriendo a los centros educativos y, sin embargo, se encuentran con que los alumnos no están yendo. Concretamente, ¿cuál es el mensaje que se está dando entonces desde el Consejo de Educación Secundaria respecto a qué deberían hacer los padres, por ejemplo?
Bueno, nosotros el mensaje en principio se lo dimos directamente a los directores, los equipos que están trabajando en los liceos, es comunicarse con los justamente con los padres y con la familia para advertirles que a veces están concurriendo un número alto de profesores en algunos de los liceos, tenemos 80% de concurrencia en algunos liceos, la concurrencia es muy baja. Yo creo que los padres tienen que mandar a sus hijos al liceo en principio y ver si el liceo está funcionando, porque hay muchos liceos que podrían funcionar en forma casi normal, digo, porque tienen muchos profesores trabajando.
Pero eso depende de cada liceo. Pero usted decía recién que se comuniquen con los padres, que las autoridades de los liceos se comuniquen con los padres. ¿Eso es viable? ¿Hay un protocolo de cómo se deben desarrollar esa instancia de comunicación, que es el director del liceo tiene que llamar a cada uno de los
protocolo,
padres?
Hay un protocolo que es fácil de aplicar en los casos que lo que están faltando son 2 o 3 alumnos, ¿no? De ubicación de los alumnos que empezaron a faltar. En casos de paros, el problema es que es una situación que nos hemos encontrado con que de alguna manera se ha anunciado no hay clases y lo que hay es un paro docente, no es un paro de estudiantes. Entonces, el liceo tiene obligación de recibir a los estudiantes y si existen posibilidades reales de atenderlo por la cantidad de profesores y funcionarios que están asistiendo, tiene que ser atendido. Y en este caso estamos viendo que en muchos lados pueden ser atendidos.
Pero supongamos un caso concreto. Supongamos que de una clase de 30 alumnos asisten 3. ¿El profesor, si está, debe dar clase para esos 3?
Y debe atenderlos, y sí, cómo no, naturalmente. Lo que pasa es que realmente, en cuanto a la validez del proceso educativo, eso es algo que debe estar repetido para, después para los otros, debe encalarse la estrategia para que trabajar con el resto de los alumnos después.
Eso, y...
evidentemente, con 3 no estamos avanzando, ¿no? Estamos avanzando con ellos 3, ellos 3 lo vamos a atender, pero ¿qué es lo que está ocurriendo en este momento?
¿Y qué pasa con la situación de los alumnos? Por ejemplo, si en momentos en que se está desarrollando el paro, el docente concurre y da clases efectivamente, ¿a los alumnos que no asisten en este caso, se les computa la falta?
Bueno, debiera computarse la falta, sí.
¿Sí?
Debiera computarse la falda, no hay ningún
porque
paro.
Porque pueden haber situaciones en las que el estudiante esté sobre el límite de faltas, por ejemplo, y sin embargo, ante una situación de desinformación, se vea perjudicado.
En los reglamentos vigentes, por los límites de falta, no se nadie pierde el año, sino que se toman en cuenta todas las circunstancias que provocaron esa falta. Bueno, esta es una circunstancia muy especial en que evidentemente hay una comunicación a la población, hay una idea en la población de que los liceos no funcionan, entonces no mandan, los padres no mandan a sus hijos al liceo. Pero justamente lo que estamos insistiendo es que deben mandar a sus hijos al liceo a ver cuál es la situación en el liceo, y por eso estamos insistiendo sobre los liceos en que tienen una cantidad importante de profesores asistiendo, que realicen la comunicación a los padres para que manden a sus alumnos.
Pero para pasar en limpio, hay un criterio claro y definido. Si un liceo abre sus puertas porque hay una cierta cantidad de profesores y el director abre, ¿el alumno que no asiste tiene falta ese día?
Tiene falta, sí.
Claro. Punto. Es así, no hay duda.
Es así, tiene falta ese día, sí, sí.
Pero recién ahora se está tomando esa actitud desde las autoridades de la enseñanza, ¿no? De comunicar que efectivamente los alumnos deberían ir al centro educativo, si entonces, si este se abre.
Siempre, a ver, yo no recuerdo haber hablado con algunos periodistas hace varios meses diciendo que por favor no anuncien el paro, como diciendo no hay clases en los liceos, sino como que hay paro de profesores. Y bueno, si los profesores hacen todos el paro y el personal docente hace el paro y hay administrativo que es el paro, no va a ser posible atender a los alumnos, eso es cierto. Las circunstancias de atención a los alumnos son muy complicadas. Y entonces el paro imposibilita la atención, pero sí, en este momento estamos viendo de la circunstancia. Pero de todas formas, lo decíamos porque veíamos que había lugares en que no se funcionaba porque no había alumnos. Bueno, ahora son muchos más los lugares en que no se están funcionando porque no hay alumnos. Esto lo estamos diciendo.
Por otro lado, yendo a otra cuestión práctica, ¿qué pasa con las próximas calificaciones, por ejemplo, en los casos en donde se hayan visto afectada la cantidad de clases? ¿Qué pasa con los alumnos, por ejemplo, que puedan estar por debajo de niveles de suficiencia? ¿Y qué sucede con este promedio de estos meses?
Una vez terminado el conflicto, va a haber que hacer una negociación con los gremios, pero además va a haber que hacer una conversación. Yo creo que ya a esta altura tenemos que empezar a hacer, meditar todos juntos sobre cómo, porque creo que es muy exagerada la medida, desproporcionada la medida frente a la respuesta posible sobre los reclamos. Entonces, creo que debemos meditar sobre el daño que estamos haciendo al conjunto de los estudiantes. Creo que esa es la situación, tiene que tratar de recuperar. Creo que tenemos que encontrar estrategias pedagógicas que puedan levantar la situación, que no es fácil porque es mucho el tiempo que se ha perdido, y creo que tenemos de alguna manera hacer todos los esfuerzos por recuperar los tiempos, pero eso vamos a discutirlo cuando sepamos que estamos ya en situación de clases normales. A ver, eso se está discutiendo y se está hablando en cada uno de los centros del interior con las clases que se han prendido, que son muchísimas menos.
Pero ¿cuáles pueden ser esas estrategias educativas que usted dice para extender las clases? Porque está claro que la posición de los sindicatos es que entienden que no. Incluso hay autoridades de la educación. No, ayer escuchaba el...
Sí. A ver, hay dos tipos de cosas. Primero, cuando yo hablo de estrategias educativas, no hablo de tiempos, de extensión de tiempos de clase. A ver, yo tengo que... Tengo, por ejemplo, una plataforma virtual en secundaria, tengo la plataforma virtual del Ceibal, que pueden ayudarnos a trabajar con más intensidad cuando comiencen las clases, y de repente antes de comenzar las clases, pero tenemos la plataforma virtual. Tenemos además, como lo tienen todos los profesores, como lo hemos tenido, yo recuerdo haber tomado algún grupo en agosto y haber armado la situación como para que en el grupo se cumplan los objetivos que el programa indicaba. Me he encontrado con esos alumnos 2 años después y he encontrado que podían seguir los cursos en forma normal. Digamos, esas situaciones ocurren. Pero además creo que tenemos que ver todas las posibilidades de encontrar también más tiempo de clase que nos va a facilitar la aplicación de esas estrategias.
Pero entonces,
¿en qué están pensando concretamente? ¿Algún ejemplo? ¿Cómo podría encontrarse más tiempo de clase?
¿Cómo podría encontrar más tiempo de clase? Nosotros estamos moviéndonos en un año en que empezamos a trabajar el 1 de marzo y las clases van a ir hasta el 7 de diciembre. En ese conjunto, creo que no podemos ir en principio mucho más allá, pero tenemos que discutirlo, ¿no? Y tenemos que discutir si realmente los perjuicios que causa son menores que lo que podemos lograr. Y bueno, dentro de ese campo de este año tenemos que movernos y, digamos, estamos pensando en algunas cosas que de repente pueden funcionar, pero por ahora están en una etapa muy preliminar. La misma pregunta que me hacen ustedes, a ver, ¿y en qué están pensando? Porque ustedes están viendo que los límites son muy acotados, ¿no?
De alguna forma, con esta situación, con estas estrategias que usted está planteando, ¿no se perjudica también al alumno? Pensando, ayer había testimonios de alumnos justamente que recogía el diario El Observador, donde decían, bueno, ahora cuando empiezan las clases se nos hace ir de forma muy apretada y apresurada y no damos abasto, de alguna forma planteaban para llevar a cabo el
si
programa.
No dan abasto, la estrategia no es correcta. A ver, la estrategia tiene que permitirle al alumno llevar el curso. Esto sin duda, estamos todos de acuerdo, esto daña a los estudiantes. Es una medida que provoca un daño a los estudiantes. Y la preocupación nuestra, que los más dañados por esta medida son los que están, en el límite para su permanencia en el sistema, porque una etapa tan grande sin cursos, a esos que estamos peleando por tenerlos en el sistema, se nos hace más difícil mantenerlos. Sin duda que esto es un daño para todos. Entonces, cuando yo hablo de estrategias que permitan su recuperación, si me están diciendo, bueno, el estudiante no lo puede seguir, esa no es una estrategia válida.
Están teniendo...
Una pregunta en ese sentido, justo para terminar, profesor Tineto. Usted hablaba de los que están al límite de salir del sistema. Cuentan los docentes que las vacaciones de julio suelen ser un momento en el que se produce un importante número de deserciones en los liceos públicos. Esa pausa habitual, la que está pautada de 2 semanas, provoca en algunos alumnos la decisión de apartarse. Y agregan, si a esta vacación de julio de este año se le agrega el conflicto que está planteado, en materia de deserciones nos preocupa mucho lo que vamos a encontrar cuando se retomen las clases. ¿Ese factor en especial lo están analizando ustedes?
Bueno, ese es lo que le decía, que nos preocupa de la situación, que el aumento de la...
No, pero estoy hablando de alumnos que directamente ya no vayan a clase, ¿no? No es que tengan dificultades ahora, sino que directamente opten por no ir más.
Bueno, pero eso es lo que decía, lo que estamos en el límite de su permanencia en el sistema, le decía. Eso es lo que yo le decía, esos son los que más nos preocupan. Creo que las deserciones altas en julio no se deben solo a la detención de las clases, sino al periodo de exámenes. Entonces, los que fracasaron en los exámenes muchas veces toman la decisión final de abandonar el sistema. Uh-huh. Sin duda que esta desconexión con el centro de estudios, con la comunidad educativa de los estudiantes, es perjudicial para eso que usted me está preguntando.
Ingeniero Juan Pedro Tinetto, presidente del Consejo de Educación Secundaria, le agradezco sus respuestas a estas preguntas esta mañana. Volvemos a conversar.
Bueno, buenos días y gracias a ustedes.
Hasta pronto.